El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. 1:04 en este viernes 28 de diciembre de 2018. Felicidades a todos los inocentes, que somos unos cuantos. Esto no es una inocentada, esto es una gran noticia. Rafa Nadal regresa a las pistas en apenas una hora, a las 2 de la tarde en Abu Dhabi, frente al sudafricano Kevin Anderson. Lo hace después de 3 meses alejado de las pistas, después de que en semifinales del US Open a principios de septiembre tuvo que retirarse frente a Juan Martín del Potro con un dolor en la rodilla. Renunció después al Master 1000 de París por una lesión abdominal y decidió no ir tampoco al Master de Maestros para pasar por el quirófano y operarse del tobillo derecho. Afortunadamente todo eso ha quedado atrás. Rafa ha vuelto.
Taking care of my body after
Estoy cuidando de mi cuerpo después de las lesiones para tener la oportunidad de llegar totalmente recuperado. Voy a hacer las cosas despacio porque es importante para mí proteger mi cuerpo y evitar cualquier riesgo. Así que sí, estoy con ganas de regresar y volver a Abu Dhabi para empezar esta nueva temporada.
En Abu Dhabi también está Novak Djokovic, que juega la otra semifinal frente a Karen Khachanov, el ruso, a continuación de la semifinal de Rafa Nadal. Por aquí arrancamos este partido de la una, que viene hoy con todos estos titulares en la jornada deportiva. Y hoy comenzamos por baloncesto. Partido de la 15ª jornada de la Euroliga, Fenerbahce-Real Madrid, a las 6:30 de la tarde, desde las 6 en Onda Madrid. No es un partido cualquiera, es el mejor partido de baloncesto que a día de hoy se puede ver en Europa. Carlos Sánchez Blas.
El mejor combate, los últimos dos campeones, la última gran final y primero frente a segundo de la actual Copa de Europa. Lasso versus Obradovic.
Con un entrenador que ha sabido construir ese equipo y si es verdad que bueno, pues que en los últimos años, pues por lo que está diciendo todo el mundo, el partido es la repetición de la final del año pasado, dos equipos muy reconocibles con grandes jugadores en todas las posiciones y no sé si los dos mejores equipos de Europa, pero seguro que dos de los mejores equipos de Europa.
Estaba tímido Pablo Lasso, pero ahí le hemos escuchado. En el Real Madrid, Brahim Díaz es el nombre del día.
Tal y como viene informando esta casa, desde el pasado mes de noviembre, el joven jugador del Manchester City está a un paso de convertirse en nuevo futbolista del Real Madrid. Pep Guardiola ya ha dado el visto bueno a su salida y el Real Madrid pagará cerca de 15 millones de euros al conjunto inglés en un pacto de no agresión, ya que el futbolista habría llegado libre en julio de 2019. Brahim lucirá el dorsal 21 y podría aterrizar a principios de enero.
Y en el Atlético de Madrid, el futuro de Lucas Hernández sigue siendo el foco de todas las atenciones. El último que ha tomado la palabra ha sido Miguel Ángel Gilmarín. Nacho Colado.
Se va, pero no se va. Lucas Hernández dejará el Atlético de Madrid en el mes de junio con destino a Alemania si no cambia de parecer, pero no se irá en enero como era su intención. Gilmarín confirmó que el jugador francés no saldrá en el mercado invernal y que hablarán con el Bayern, pero siempre de cara al verano. Mientras tanto, Lucas en Le Figaro ha manifestado que está bien en Madrid, pero si llega un proyecto interesante, se lo pensará.
El mercado de invierno también es actualidad en el resto de equipos madrileños. El Rayo Vallecano urge buscar un centrocampista que supla la baja de Gorka Eleustondo. El elegido es Unai López, una situación que estaba bloqueada por la falta de presidente en el Atleti de Bilbao. Ya no va a ser un problema porque Aitor Elezegui se ha convertido en el presidente número 3 32 del conjunto bilbaíno. Lo hacía anoche imponiéndose al candidato continuista Alberto Uribe Etxebarria por tan solo 85 votos. A falta de 10 días, además de la visita liguera del Barcelona al Coliseo Alfonso Pérez, el Getafe ha colgado este jueves el cartel de no hay billetes en su estadio para un partido que supondrá el primer lleno en sus gradas en esta temporada. Se disputa el 6 de enero, Día de Reyes, a las 9 menos cuarto de la noche. Y en fútbol internacional llegan las consecuencias de los graves incidentes del partido entre el Inter y el Nápoles. Andrés Luque.
El Inter de Milán será sancionado con dos partidos a puerta cerrada en el Giuseppe Meazza y un tercero con un cierre parcial en el estadio por los cánticos racistas dirigidos al franco-senegalés Koulibaly. Además, el juez deportivo también ha sancionado a dos jugadores del Nápoles, al propio Koulibaly por aplaudir irónicamente al árbitro, con dos partidos de suspensión, los mismos que a Insigne, aunque en este caso será por insultar gravemente al colegiado.
Y en este partido de la una hacemos hueco a la San Silvestre Vallecana, que se disputa el próximo lunes 31 de diciembre. Tenemos cita hoy con el entrenador y atleta Luis Javier González para buscar los últimos consejos que todo corredor, sobre todo popular, debe tener guardados en su agenda. Con Quique Viso en la realización técnica, Andrés Luque y Jorge López en la coordinación, os habla Laura Cabrera. Arrancamos ya el partido de la una hasta las 2 de la tarde.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
El partido de la una en Onda Madrid.
Venga, con Bruno Mars empezamos este partido de la una. Quique Viso a los mandos de su DJ particular con la música del partido de la una. Claro que sí. Carlos Sánchez Blas, hoy empezamos a hablar de baloncesto, porque es lo que toca, que hoy tenemos un partidazo.
Siempre es una buena noticia que el deporte rey aparezca en la portada del partido de la una. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y es que no es un partido cualquiera. Como decíamos, es un Fenerbahce-Real Madrid, que son los dos finalistas de la última Euroliga, y que afortunadamente acabó muy bien para los blancos con la consecución de la décima. Muchos alicientes, muchos grandes jugadores y dos grandes entrenadores que también suman un porrón de Copas de Europa a sus espaldas.
No se nos ocurre mejor partido para cerrar el año 2018 en versión europea, porque el domingo hay un Baskonia-Real Madrid y también hay jornada CB para Fuenlabrada y Estudiantes este fin de semana. Pero este año acumulan 25-3 de balance entre los dos. Fenerbahce solamente ha perdido en la pista del Efes, el Madrid dos derrotas en esta competición continental. El año pasado 77-79 con un partidazo de Luka Doncic, que rozó el triple doble en la zona asiática de Estambul, y evidentemente se postula este partido como el mejor acontecimiento deportivo de este Día de los Inocentes. Y lo que tú decías, el Lasso, lejos del bagaje de Obradovic, que ha ganado 9 Copas de Europa, Lasso 2 con el Real Madrid y 2 finales más, pero evidentemente había que preguntarle, utilizando el símil futbolístico que usó Antoine Griezmann, si ya se siente capacitado para comer en la mesa de Zelko.
No sé si como en la mesa de Obradovic, yo tengo muy buena relación con él. Hombre, como con él, sí, cuando hemos tenido alguna cena y tal, como con él. Pero vamos, también como con mi madre o con mis hijos. Yo creo que esto suena un poco a parece que hay que querer comparar. Yo siempre digo que para mí Zelko tiene muchísimo respeto por mi parte. Creo que es un entrenador, además, que yo lo viví aquí, que su trayectoria demuestra todo lo que ha hecho por el baloncesto. Yo tengo una relación personal, incluso especial, con él. Y valoro mucho el trabajo que ha hecho en el tiempo que lleva de entrenador. Estamos hablando de un entrenador que está al más alto nivel desde hace 20 años o 25 años. Bueno, pues entonces yo estoy muy orgulloso de que me hagas la pregunta.
No hay entradas para el partido. Como digo, es la última final de la Copa de Europa, la que ganó el Madrid en Belgrado en el mes de mayo. Son los últimos dos campeones, el Madrid en 2018 y Fenerbahce en 2017 en Estambul, precisamente derrotando a los madridistas en aquella semifinal dolorosa para la escuadra merengue. Y hay jugadores que están acostumbrados a disputar este tipo de envites. Por ejemplo, el balear Rudy Fernández.
Viene, pues, siendo como siempre un partido duro contra Fenerbahce, encima en su campo. Para acabar la primera vuelta, pues intentar dar lo máximo y, por supuesto, conseguir una victoria. Es cierto que Fenerbahce está en un momento de forma muy bueno, pero bueno, nosotros somos conscientes de que podemos ganarle y hay que plantear un partido muy duro para poder conseguir la victoria.
Y ayer tuvimos un invitado de excepción en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, que no es otro que el ayudante de Obradovic en este Fenerbahce, que es un español, José María Izquierdo.
Sí, nacido en Badalona, un tipo con historia, porque lo reclutó Obradovic cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Badalona, se había desenganchado un poco del baloncesto profesional, estuvo en el Real Madrid, ayudante de Imbroda en el amanecer de este siglo, y ha compartido las últimas 6 temporadas con Zelko Obradovic en Estambul. Pocas personas pasan más horas con el entrenador más importante de la historia del básquet europeo. Nos ha contado cómo está la ciudad y cómo está el lado asiático con esa afición del Fenerbahce preparando este partido de calado mundial.
Bien, esperamos el partido. Jugamos por el liderato. Como decíais, pues la última final de la Euroliga se juega mañana, ¿no? Los mismos rivales. Y, insisto, jugamos por el liderato, nos conocemos mucho ambos equipos, tenemos estructuras muy, muy parecidas, ellos durante varios años y nosotros durante varios años. Nos hemos enfrentado varias veces, nos conocemos muy bien.
Bueno, es una competición muy larga, hoy llega al Ecuador, pero es un partido importante porque si gana el Madrid le mete 4 victorias al quinto clasificado, lo que aseguraría en un futuro el factor campo en el cruce de cuartos de final, porque ayer el Barça le ganó al Efes 80-65, segunda parte lamentable del equipo turco que solamente anotó 15 tantos, y también victoria en Moscú del Baskonia de Perasovic, Hinki 77, Baskonia 85. Lo contamos a las 6:30, desde las 6 en los dos diales de Onda Madrid, 101.3 y 106 FM, el mejor partido del básquet europeo, Fenerbahce-Real Madrid, árbitro principal, el griego Christodoulou.
Este es un gran aperitivo, pero luego en el fin de semana tenemos jornada ACB, no descansan los equipos madrileños, no hay parón en el baloncesto.
No, hay que aprovechar el hueco que deja el fútbol aquí en España. Hay jornada ACB, la última de este año 2018, el sábado Andorra Estudiantes y el domingo Fuenlabrada Breogán, con el estreno de los 3 fichajes del equipo de Che García, y a las 7:30 partidazo en Vitoria, Baskonia-Real Madrid. De hecho, el equipo de Lasso viaja directamente esta madrugada desde Estambul hasta la capital de Álava.
Gracias, Carlos. No te vayas muy lejos, que luego hablamos de la San Silvestre.
Sí, me tienen que decir cómo preparar la gran carrera del 31. A broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. The wounds heal when tears dry and cracks. Pues parece que es un hecho ya. Brahim Díaz cuenta las horas para llegar a Madrid.
Una noticia que hemos contado desde hace ya mucho en Telemadrid y en Onda Madrid. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Así es. Cronológicamente, el fichaje ha sido así. El pasado día 13 de noviembre, esta casa anunciaba que el Real Madrid estaba interesado en Brahim Díaz. El 26 de noviembre, repito, lo otro fue el 13 de noviembre, el 26 de noviembre dijimos y adelantamos que Brahim Díaz y el Real Madrid ya tenían un acuerdo, dimos cifras, 4 millones, entre 3, 4 millones de euros por temporada, 6 temporadas es lo que iba a firmar Brahim y iba a lucir el dorsal 21. Guardiola ya sabía ese día, el 26 de noviembre, que Brahim se iba a marchar al Real Madrid y Guardiola anunciaba esto en rueda de prensa porque sabía de su inminente salida.
I think the academy has to be so proud. That is the thing that we are working the club for long, many, many years.
Creo que la academia debe estar muy orgullosa porque lleva funcionando muy bien durante muchos, muchos años. El caso de Brahim es simple, lo queremos. Queremos que renueve 4 o 5 años más, pero está en sus manos. Mi consejo es que si no quiere quedarse, tiene que irse. Lo hemos protegido antes de que llegásemos nosotros y también desde que estamos aquí, pero él tiene que tomar la decisión, no hay más.
El 4 de diciembre, esta casa anunciaba que el Real Madrid viajaba a Inglaterra para negociar con el Manchester City el traspaso de Brahim y que ofrecían 8 millones de euros. Unos días más tarde, el 14 de diciembre, de nuevo en esta casa contábamos que el acuerdo estaba muy cerca y que el Real Madrid había ascendido su oferta a 13 millones de euros. Bueno, pues hoy contamos que el acuerdo entre el Manchester City y el Real Madrid, a falta de unos pequeños flecos, está casi cerrado y el futbolista llegaría en el mercado de invierno, en enero, por cerca de 15 millones de euros. Hay que decir que el Real Madrid ha hecho un esfuerzo económico porque la relación entre el Real Madrid y el Manchester City es extraordinaria. Es una gran relación la que tiene el conjunto inglés con el conjunto blanco y por eso el Real Madrid, sabiendo que ya tiene un acuerdo con Brahim Díaz, que lo contamos el 26 de noviembre, sabe que iba a llegar en el mercado de junio gratis el futbolista. Para no quitárselo gratis, el Madrid ha negociado con el City y al final el acuerdo se va a cerrar en esos 15 millones de euros. ¿Cómo es Brahim? Pues habla Brahim y se define Brahim.
Como yo siempre digo, tengo que ser yo mismo, disfrutar y jugar con los compañeros y nada, sobre todo disfrutar de esto, que estos momentos pues son momentos que no se olvidan.
Momentos que no se olvidan, el propio Brahim definiéndose, pero nosotros hemos querido profundizar un poquito más a quien hemos buscado para saber cómo es, quién es Brahim Díaz, Diego.
Bueno, pues un jugador que está en el Manchester City, que se crió en la cantera del Málaga Club de Fútbol, que lo quería el Barcelona, pero al final se lo llevó el Manchester City bajo las órdenes prácticamente de Pellegrini, que estaba allí y que lo había tenido en el Málaga en categorías inferiores. Lo ha llevado, por ejemplo, Luis de la Fuente a la selección sub-19, con él ha jugado 8 partidos, lo ha llevado Albert Celades a la sub-21, con él ha jugado 1 partido, debutó el 1 de septiembre de 2017, y lo ha llevado a la sub-17, donde debutó con la selección española un 10 de febrero del 2016, con 16 años, 6 meses y 7 días, Santi Denia, con el que fue subcampeón de Europa.
Tenemos comunicación, 1 y 21 minutos de la tarde en el partido de la 1 con Santi Denia. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es Brahim Díaz?
Bueno, creo que es un jugador de máximo nivel, técnicamente, sobre todo técnicamente es un jugador espectacular, es un jugador que utiliza las dos piernas de manera distinta. Bueno, no sabe, yo creo que alguna vez no sabe si es zurdo o si es derecho, y luego bueno, pues tiene un tren inferior muy, muy potente y muy explosivo. Bueno, yo creo que es un jugador de máximo nivel para cualquier equipo de top de Europa, ¿no?
Uh-huh. Para hacernos una idea, ¿puede ser una cosa parecida a Asensio, Isco? ¿Podrían ir por ahí los tiros?
Yo lo digo, lo asocio más a Isco que a salvando las distancias, porque Isco es lo que es y es una maravilla. Lo asocio más a un tema de Isco, ¿no? Gente que se gira muy rápido, que esa técnica que tienen tan, tan buena, pues les hace, no siendo muy, muy rápidos, pero con ese giro, con esa técnica y controlando el balón de cómo lo controlan, pues les hace pensar mucho más rápido y girarse muy rápido, ¿no?
Santi, dos cosas, yendo por esa línea. La primera, tú lo tuviste en la sub-17, en el europeo de Azerbaiyán, donde quedáis subcampeones contra Portugal en la final, perdiendo por penaltis. Él juega los partidos, bueno, casi todos los partidos, además, en partidos importantes como Alemania, Italia o el propio Portugal en la final, él marca y él se erige como uno de los futbolistas importantes. Asume responsabilidades, es un chico que toma el rol de responsabilidad en el campo, ¿no? ¿Tiene personalidad?
Sí, tiene mucha mucha personalidad. Todo lo que tiene de pequeñito lo tiene de personalidad. Sí, él sin problemas asume pues eso, que tiene que que llevar la manija al partido, que tiene que entrar en zonas donde hay muy poco espacio y que tiene que pensar muy rápido. Y bueno, también tiene esos partidos que hablabas, pues jugó por dentro, de 10, de media punta, de segundo punta con Abel Ruiz. Y bueno, también lo puede hacer por fuera, como uno, pues antes hablamos de Isco, pues también puede empezar desde fuera para meterse para adentro, jugar ahí entre líneas, y eso lo hace muy bien. Y bueno, pues lo que la pregunta que me hacías, claro que sí, que asume responsabilidad y además le gusta hacerlo.
O sea, que tira el carro.
Sí, 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 le gusta hacerlo, le gusta sentirse importante y no se esconde, ¿no? No, uh-huh. Eso no es el problema.
Y lo único, el detalle, ¿no? La duda de saber si puede triunfar o no en España, si al final acaba fichando por el Real Madrid, que todo indica que va a ser así. En el City está jugando muy poco, apenas juega, no participa, no juega en la Premier, en la Champions ha jugado un partido, Guardiola habla maravillas de él, pero no termina de dar el salto a ser un jugador importante en el City. ¿Esto también le puede pasar factura en el Real Madrid o crees que aquí podría tener más oportunidades incluso que en el fútbol inglés?
Bueno, mira, él está claro que es muy muy joven y lo que te comentaba antes, mira, jugar en el City, jugar en el Madrid, jugar en el Atleti, en el Barça, en el Manchester, en el Arsenal, son 20, 22 jugadores en plantilla o 23, 24, como... el número que sea, de máximo nivel y cada jugador ha costado 40 millones, 50 millones o en el mercado está ese valor de 40 millones y todos quieren jugar. Entonces, bueno, es verdad que es muy joven y que por eso igual no ha jugado tanto, pero que es un jugador que puede dar mucho donde esté. Conforme vaya creciendo y vaya teniendo más experiencia, seguro que va a ir cogiendo pues esa responsabilidad que hablábamos antes y que puede triunfar en cualquier equipo de máximo nivel. Uh-huh. Pero que es muy difícil jugar en esos equipos.
Santi, supongo que como entrenador dedicado también ahora a las categorías inferiores, ¿te gustará esta política nueva del Real Madrid de fijarse en jóvenes talentos que quizás todavía no han demostrado todo lo que pueden llegar a ser, pero que es un proyecto de futuro, ¿no? No es una mala política.
Claro, claro que me gusta. Lo que pasa es que, bueno, la exigencia del Real Madrid no es para... o del Atlético Madrid o del Barcelona no es para, bueno, pues muchos jóvenes es de futuro porque el aficionado lo que quiere también es el presente. El aficionado lo que quiere es ganar el domingo que viene, no ve más allá ni de 3 meses. Entonces lo que quieren es ganar. Está claro que yo soy un defensor de los jóvenes y poderles dar oportunidades en estos equipos tan grandes, que también es muy difícil. Los jóvenes pues que jueguen en estos equipos tan grandes es muy difícil, pero que bueno, pues es verdad que está cogiendo el Real Madrid jugadores jóvenes de máximo nivel y bueno, pues es una política que a mí me gusta también.
Uh-huh. Has nombrado muchas veces a tu Atlético de Madrid. Voy a terminar la entrevista preguntándote también por el conjunto rojiblanco. ¿Cómo lo ves y cómo ves sobre todo esa amenaza de la posible salida de Lucas Hernández?
Bueno, pues al final yo creo que Lucas es un jugador que se ha identificado siempre con Atlético Madrid, ha salido de la cantera y también seguro que ha tenido otras veces opciones de poder irse. Yo creo que es un referente para los jugadores de cantera del Atlético Madrid, es un jugador referente para el aficionado y yo no sé, yo creo que se va a seguir en Atlético Madrid con compitiendo al máximo como lo hace con identificándose con esos colores y sobre todo con el Cholo que le está enseñando a competir al máximo nivel y máximo nivel europeo y mundial.
Uh-huh. Santi, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y por descubrirnos un poquito más la figura, la persona y el futbolista que es Brahim Díaz. Un abrazo fuerte, mucha suerte.
Un abrazo para vosotros, gracias.
El partido de la una en Onda Madrid.
Pues dejamos el Real Madrid y hablamos del Atlético de Madrid porque a 3 minutos para llegar a la 1:30 de la tarde tenemos que contar una noticia importante que se ha producido hace apenas tan solo unos minutos y que tiene que ver con la final de la Liga de Campeones que se iba a jugar en el Metropolitano, pero surgen ahora problemas de última hora. Nacho Colado, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todavía queda mucho para el mes de junio de 2019, que parece ser que no se va a olvidar fácilmente en el seno del Atlético de Madrid ni en sus seguidores, porque la final de la Champions, esa tan ansiada que se iba a celebrar en el Wanda Metropolitano el próximo 1 de junio, en el que el Atlético tenía puestas todas sus esperanzas de jugar en casa, pues no va a poder ser. La UEFA a día de hoy ha tomado la decisión de trasladar la sede de la final del Metropolitano al Estadio Prater de Viena. Esta decisión viene motivada por dos factores fundamentales: el protocolo anticontaminación y el Madrid Central. Lo explicamos brevemente. La organización de una final de Champions, todos sabéis que lleva consigo el desplazamiento no solo de miles de aficionados, muchos de ellos se desplazan con sus propios vehículos, sino que muchísimas personalidades de la UEFA ocupan miles de plazas hoteleras en el centro de las ciudades y se mueven con cientos de vehículos pertenecientes a la propia organización. Eso sucede más o menos durante la semana previa a la final. Bueno, pues bien, estos vehículos de la UEFA, al estar matriculados fundamentalmente en Suiza, sede de la UEFA, no disponen de los distintivos para poder circular por el centro de Madrid. A esto se le añade que la previsión meteorológica para junio da falta de lluvias, lo que hará que las partículas de contaminación sean muy altas y que la circulación se reduzca a 50 kilómetros por hora, cuando los vehículos de la UEFA, por motivos de seguridad, ya que trasladan, como decimos, a personalidades muy importante, circulan a bastante más velocidad. Por tanto, ante esas adversidades, la UEFA, por medio de su presidente, Alexander Ceferín, se puso en contacto con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para trasladarle esta circunstancia y solicitar un permiso especial para esos vehículos de UEFA, que, como decimos, son muchos, para que puedan moverse con total normalidad por Madrid y sin restricción de velocidad. Solicitud que la alcaldesa, en un comunicado, no ha aceptado, porque, según Manuela Carmena, supondría un agravio comparativo con los vecinos de la capital. Escuchamos a Alexander Ceferín, presidente de la UEFA.
Also FIFA's matters harmed.
La FIFA y la UEFA, ante las noticias preocupantes que nos llegaban desde Madrid con motivo de no poder circular por el centro de la ciudad, pedimos a la alcaldesa, la señora Carmena, un permiso especial para nuestros vehículos. Ante su negativa, la junta directiva de la UEFA ha decidido que la final de la Champions, que se iba a celebrar en el estadio del Atlético de Madrid, es inviable y se ha propuesto además trasladar dicha final a la ciudad de Viena. Sin el plazo de un mes no se solucionan todos los problemas.
El Atlético de Madrid, una vez que ha conocido la noticia, se ha puesto en comunicación con la UEFA de manera urgente, ha interpuesto una queja oficial al sentirse gravemente perjudicado por esta decisión que le acarreará unas pérdidas económicas de varios cientos de millones, y solicita que se reconsidere la decisión. Ahí está la noticia que hemos podido conocer en estas últimas horas, la final de la Champions no se va a jugar en el Wanda Metropolitano.
Bueno, yo creo que de aquí al mes de mayo igual recapacitan todos, ¿no? Tampoco es tan complicado.
El Atlético, yo creo que ha pedido, a lo mejor, pues poner ellos mismos la flota de vehículos de cara
a la
UEFA.
Hay muchas soluciones.
Pero bueno, ahora mismo la noticia está ahí.
Bueno, la noticia está también en que Lucas Hernández se va o no se va. No, no sabemos,
bueno, pues,
todavía si hay noticia
nuevo,
o no.
Un nuevo capítulo en el culebrón Lucas Hernández, que no será el último, me temo. Ya habíamos contado la intención del jugador de salir del conjunto rojiblanco en el mes de enero, pagando la cláusula de rescisión, fijada en 80 millones, en la cantidad que iba a pagar el Bayern de Múnich. También dijimos que el Atlético, al no poder convencer al jugador para que siguiera, habló con el equipo alemán para que no ejecutara la cláusula. Pues bien, ahora hemos conocido la confirmación oficial de esta noticia por boca del dueño del Atlético de Madrid, el consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín, que en declaraciones al portal digital Goal ha garantizado la continuidad de Lucas. Ha dicho literalmente: si Lucas quiere salir, hablaremos, pero siempre para julio. Gilmarín también ha manifestado en ese sentido que ha quedado con el conjunto alemán, con el que mantienen unas buenas relaciones, para hablar sobre este asunto en el mes de enero, pero siempre con vistas al próximo verano. Y cómo nos preguntamos, ¿cómo el Atlético ha podido convencer al Valle para evitar la salida inmediata de Lucas? Bueno, pues todo hace indicar que el conjunto rojiblanco, como muestra de buena voluntad, ya no exigirá al equipo alemán ese pago de los 80 millones de la cláusula, también para evitar el pago de impuestos, y se hablará de un traspaso por debajo de esos 80 millones. A todo ello, hemos conocido también declaraciones de Lucas Hernández en el día de hoy en la revista francesa Le Figaro, en la que destacó que hay bastante clubs en Europa que me hacen soñar, pero que no dirá cuáles, no quería decir cuáles. Ha dicho que está bien en Madrid, pero que si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo pensaré. La situación de Lucas en el Atlético, pues queda, vamos a ver cómo reacciona la afición, porque lógicamente el jugador se quería ir y si no se va es porque el Atlético...
Sí, claro, es que ahí se abre ahora el otro melón, ¿no? La situación en la que queda Lucas Hernández si no sale ahora en enero, porque es evidente que ha habido contactos, es evidente que él pues está intentando mejorar ese contrato y es evidente que con esas declaraciones a diarios como hoy el Le Figaro diciendo que quiere o sueña con jugar en algunos equipos en Europa, pues la situación es bastante comprometida de cara a cómo va a ser recibido con la afición, por la afición rojiblanca después de todas estas informaciones. En lo deportivo, creo que hay entrenamiento también a puerta abierta el próximo 2 de enero para todos los socios, aficionados, abonados y simpatizantes del Atlético de Madrid.
Vuelve este fin de semana los entrenamientos, pero el día 2 de enero el Atlético ha decidido abrir las puertas del Wanda Metropolitano para todos sus aficionados para que puedan presenciar ese entrenamiento a puerta abierta. Será una entrada gratuita para todos los socios que previamente tienen que canjear una invitación y para los que no son socios quieran acudir, 10 euros.
¿Hacemos un apuntito del Getafe? ¿No hay entradas ya para el
Getafe? No hay ninguna entrada, no hay ninguna entrada, salvo que algún socio quiera ceder su abono, no hay ninguna entrada a la venta. Ayer se colgó el cartel de no hay billetes a 10 días de ese partido, el 6 de enero, por tanto va a ser el lleno, va a ser el debut de Samu Said. Vamos a ver si Bordalás le mete en la convocatoria, puede jugar por esa lesión de Amat. Samu Said, el fichaje, el último del Getafe, no hay entradas.
¿Y Raúl García podría acabar vistiendo de azulón?
Vamos a ver, ya sabemos que...
¿Trasvase Leganés-Getafe?
Sí, ya sabemos que no hay buena relación entre Pellegrino y Raúl García y que le tuvo Bordalás en el Alavés, le gusta y podría llegar al Getafe, pero eso sí, a final de temporada.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Hasta luego y recuerden esa noticia que nos ha adelantado nuestro compañero. No se jugará la final de la Liga de Campeones en el Metropolitano porque no se llega a un acuerdo entre la UEFA y el Ayuntamiento de Madrid por el tema de los coches contaminantes. Una noticia que sin duda nos tiene bastante impactados. Seguimos hablando del Rayo Vallecano, que sigue buscando un centrocampista para suplir la baja de Gorka Leustondo, ya recordamos, lesionado de gravedad. Unai López, el jugador del Atleti de Bilbao, sigue siendo el preferido. Hasta ahora la situación estaba bloqueada precisamente porque no teníamos presidente en el Athletic de Bilbao, pero eso ya no va a ser un problema porque Aitor Elezegui se ha convertido en el nuevo presidente del Athletic de Bilbao después de las elecciones ayer a la presidencia por un ajustado resultado, 85 votos tan solo de diferencia con respecto al candidato continuista Alberto Uribe Etxebarria. Este era Aitor Elezegui ayer, después de ser proclamado nuevo presidente del Atleti de Bilbao, además tendiendo la mano al que sale, a Josu Urrutia.
Hay personas que merecen mucho la pena para el Atleti, que probablemente estarán pronto de nuevo defendiendo estos colores desde dentro. Una de esas personas, además, que creo que es importantísima para todos nosotros, para el futuro, nadie le puede quitar ese valor, porque ha sido un capitán, porque ha sido leyenda, que es el que para mí fue muchas veces y ha sido, ¿no? Admirado Josu Urrutia. Y como creo y considero que hay muchísima gente que merece la pena, os insisto, en esta sala, a invitaros a todos los que estáis aquí presentes y a muchos de los que están en el otro lado de Baigane a ser parte del proyecto, porque os vamos a pedir ayuda, cariño, respeto y consejo.
Y desgraciadamente tenemos que hablar de consecuencias que no nos gustaría contar. En el mundo del fútbol, el Boxing Day, la jornada intersemanal en Italia, salió cara y salió muy triste después de que hemos tenido que conocer que un aficionado al fútbol ha perdido la vida. Consecuencias graves después de ese Inter-Nápoles. Nos lo cuenta Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, como tú bien dices, Laura, un ultra del Inter muerto tras ser atropellado, varios heridos, y los cánticos racistas hacia Koulibaly son parte de los incidentes del pasado miércoles en Italia. Unos disturbios que finalmente van a ser sancionados con 2 partidos a puerta cerrada y un cierre parcial en el estadio del Inter, y 2 partidos además sin jugar por increpar al árbitro para Insigne y Koulibaly, los jugadores del Inter, además del Nápoles, mejor dicho, Koulibaly, jugador, por cierto, que recibió esos cánticos racistas de los aficionados del Inter. Y muchas han sido las reacciones condenando el racismo en el fútbol. Ancelotti, Cristiano Ronaldo o el Inter han expresado ya su rechazo ante estos actos de discriminación.
37 minutos sobre la 1 de la tarde, a vuelta de publicidad, nos ponemos las mallas, las zapatillas y les damos unos cuantos consejos para correr, si es su caso, la San Silvestre.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia, todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en Parque Warner.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es la 41 edición ya de la San Silvestre Vallecana, una de las citas ineludibles de la Navidad madrileña. Este lunes 31 de diciembre, aunque antes mañana sábado edición especial para los más pequeños, Carlos Sánchez Blas.
Sí, la mini mañana 29 de diciembre y luego las habituales, la popular con la primera oleada el lunes 31 a las 5 y media y la internacional con participación realmente potente. Viene Tony Abadía, como es habitual, nuestro madrileño Fernando Carro. Se apunta el ugandés Cheptegei, que corre 41-15 en 15 kilómetros. Estamos hablando de algo muy serio. Y en chicas, Dibaba, la etíope, Obiri, la keniata. Y, por supuesto, por ejemplo, nuestra Azucena Díaz comandando la representación española. Pero más allá de eso, Laura, es una carrera popular desde el que se disfraza y la disfruta hasta el que quiere hacer marca, una gran ocasión para terminar el año desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta Candilejas.
Y nuestra idea en esta, bueno, en este objetivo del servicio público que tiene siempre esta emisora es sobre todo centrarnos en ese corredor popular que nos pueda estar escuchando y darle los últimos consejos de cara a esta carrera de los 10 kilómetros. Para ello tenemos cita con Luis Javier González, que es entrenador de corredores, fue campeón de Europa de 800 metros en pista cubierta en el año 92 y actualmente director del estudio Fit Retiro, estudio de entrenamiento personal. Luis Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué consejo podemos dar así de última hora al corredor que va a correr este próximo lunes la San Silvestre?
Bueno, pues yo el principal consejo que doy siempre a los corredores es que salgan a disfrutar, ¿no? Porque para eso entrenamos, para eso disfrutamos de este maravilloso deporte y sobre todo disfrutar, no olvidarnos de que es una carrera, que es deporte y tampoco hay que hacer un exceso de esfuerzo, puesto que, bueno, salvo que sea algún corredor que quiera hacer marca personal, el resto debe correr para participar y, bueno, pues para pasarlo bien.
Uh-huh. Son 10 kilómetros, no es una distancia demasiado grande, de hecho suele ser la distancia de los entrenamientos habituales. ¿Cuánto tiempo se precisa para poder prepararla en condiciones y no tener esas temidas pájaras, que quizás es lo que muchos temen?
Bueno, yo ahora es tarde ya para dar el consejo, pero bueno, para otros años sí que es verdad que lo importante es estar bien preparado. Hay gente que corre sin ninguna precaución. Para mí lo más importante es hacer un reconocimiento médico también, hacerte un chequeo o una prueba de esfuerzo como unos meses antes para ver que está correctamente todo y luego pues tener un plan de entrenamiento. Con 5 o 6 meses de entrenamiento específico está bien, o sea, empezar en verano para la San Silvestre, pero es verdad que eso es recomendable para la gente que ya lleva un tiempo corriendo. Uh-huh. O sea, esto no es decir, voy a correr la San Silvestre el mes que viene, me apunto y sin haber hecho nada debuto. No, es que mi consejo es llevar unos años corriendo para preparar carreras de 10 kilómetros. Entonces, creo que hay que estar un poco preparado para afrontar una carrera, aunque sean 10 kilómetros, al final debes estar entrenado y llevar un tiempo ya de experiencia en el mundo de corredor, del running y del atletismo.
Vale, suponemos que estamos entrenados. ¿Qué hay que hacer estos dos últimos días? ¿Entrenamos más o ya nos relajamos?
Bueno, normalmente lo que se hace es 2 días antes de la carrera ya descansar. O sea, digamos que si la carrera es el lunes, pues es el sábado y domingo descansar, un descanso activo, ¿no? Pues trotar un poquito suave, estirar 15 minutos muy suave para activar un poco el organismo, pero ya no lo que entrenemos estos 2 días antes de la carrera ya no lo vamos a asimilar. Con lo cual, el último entrenamiento fuerte lo deberíamos haber hecho pues el jueves o hoy como muy tarde.
Uh-huh. ¿Alimentación? ¿Algún consejo?
Bueno, sobre todo no tener exceso estos 2 días, puesto que todo, como vas a estar descansando, todo lo que comamos de más no va a pesar mucho en la carrera. Y también pues, tener una ingesta de hidratos de carbono para tener reservas, ya que en la carrera vamos a tirar mucho de glucógeno, entonces tenemos que tener nuestros depósitos de glucógeno llenos, que es con hidratos de carbono.
Uh-huh. Día de la carrera, calentamiento.
Imprescindible. O sea, he visto muchos corredores que salen directamente sin calentar y como normalmente, bueno, esta ciudad no está haciendo mucho frío, pero normalmente el día de la carrera siempre a las 5 o 6 bajan las temperaturas y hay mucha gente que sale sin calentar y claro, pues puedes tener alguna lesión. Entonces lo importante es calentar como de 10 a 15 minutitos de trote suave, hacer algunos estiramientos y algunos ejercicios de movilidad articular. Entonces hay que programar bien la carrera para que nos quepa el calentamiento antes. O sea, no llegar con prisas, estresados. Yo creo que eso es para disfrutarlo, calentar, dejar la ropa en su sitio, en los camiones, y luego estar preparado para correr ya, pero con un calentamiento previo hecho.
Supongo que es importante también ese día la hidratación.
Sí, la hidratación también es muy importante. Durante la carrera también, no sé si creo que hay algunos puestos de avituallamiento y hidratación, pero vamos, sobre todo y salir hidratado en la carrera. Para eso también tenemos que evitar tener excesos de alcohol los días antes, porque hay gente que también el alcohol deshidrata. Entonces, como cae en fin de semana, el sábado y el domingo, antes de la carrera, pues hay que tener un especial cuidado, ¿no? Pues no salir mucho, cuidarte un poquito.
Uh-huh. Pero la hidratación supongo que de forma paulatina, ¿no? Conviene beberte 1 litro antes de la carrera, por ejemplo.
No, porque además eso, mira, muchas veces estamos hablando del típico flato, que no sabemos de dónde viene exactamente, pero muchas veces es por haber bebido mucha agua antes de correr, con lo cual al final te va botando en el estómago y es súper incómodo. Uh-huh. O sea, hay que beber un poquito el día antes o el mismo día, pero tampoco hincharte 1 litro antes de correr, evidentemente, que no te va a sentar bien.
¡Qué maravilla! ¡Qué bien lo cuentas! Y me están entrando ganas de correr ya. No, te quería preguntar, a veces los que hacemos un poco atletismo de manera popular, pero tenemos nuestros retos y queremos nuestras marcas y demás, cometemos el error de no disfrutar de las carreras, que queda muy bonito decirlo, pero luego es complicado. Y yo creo que correr el último día por Madrid de noche, con Madrid para ti, o sea, Madrid para ti en la San Silvestre Vallecana, es un privilegio que si encuentras el equilibrio entrenador, creo que puedes acabar el año incluso emocionado cuando llegas a Vallecas, ¿no?
Claro, eso es lo que me refería yo al principio, cuando hemos empezado a hablar, que para mí la carrera de San Silvestre es una carrera para disfrutar y para ver el entorno y ver las calles iluminadas y pasar por la Puerta de Alcalá y llegar a Vallecas, que pues, como te anima la gente, la ciudad de Barcelona es estrecha y te anima mucho más. Entonces eso es para disfrutar. Yo hay veces que he corrido la carrera esa y he visto a la gente muy estresada, adelantando, tropezando, y yo digo, pero bueno, ¿dónde van tan rápido? Si es que tampoco hace falta esta carrera con tanta gente, porque además se corre mucha gente, es muy difícil adelantar y muy difícil hacer maniobras. Entonces yo creo que es una carrera para tomársela un poco para disfrutar, más
eso que
para
dices,
hacer marca.
Perdona, es importante porque igual el que vaya con la idea de hacer una supermarca debe tener en cuenta que está corriendo con 40.000 personas más.
Claro, claro, es que es muy difícil.
Si no sales en la primera oleada es imposible.
Claro, claro. Yo alguna vez que he corrido, pues hemos salido adelante y claro, evidentemente no tienes pocos atletas, con lo cual o te adelantas o no adelantas, pero tienes un margen de maniobra mucho más alto. Pero claro, cuando sales atrás es que es imposible. Hay gente que sale muy lenta, hay gente que sale a su ritmo, disfrutando, saludando a la familia, entonces, es muy difícil estar adelantando gente y muy incómodo para los demás. Pones en riesgo también a los demás corredores, con lo cual yo creo que te la tienes que tomar un poco para disfrutar.
Todo esto está muy bonito y demás, pero cuando llevas 300 metros en la avenida de la Albufera y estás pensando quién me llamó o quién me convenció para apuntarme el año que viene, no vuelvo, y te quedan todavía 600, 700 metros, ¿en ese momento qué hay que hacer?
Bueno, a ver, ese es el tramo más duro de la carrera, porque claro, esta carrera para mí es de la más bonita de España en ruta, sinceramente, porque es súper bonito el recorrido, pero es verdad que los últimos 2 kilómetros son muy duros. O sea, una vez que pasas el puente de Vallecas, dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Si iba a un ritmo buenísimo y ahora de pronto empiezo a perder segundos. Aquí, claro, evidentemente todo lo que has ganado o mucha parte del que has ganado bajando, lo empiezas a perder subiendo. Pero bueno, hay que aguantar el ritmo, si acaso se baja un poquito, porque evidentemente, volvemos a lo de antes, no nos estamos jugando nada, tampoco vamos a cometer un exceso que a nivel de salud no es bueno, entonces aguantamos un poquito y si hay gente que no puede más, echas a andar un poquito, recuperas y te vuelves a poner a correr, o sea, es que no pasa nada. O sea,
la clave, digamos, es no desfondarse para llegar a esos 2 últimos kilómetros que son los más duros, aguantar el ritmo adecuado o encontrar el ritmo adecuado para luego ya dar ese estirón último, ¿no?
Claro, porque si los primeros 7, o sea, los 7 kilómetros o 8 kilómetros anteriores, como es un poco cuesta abajo, porque es verdad que ese recorrido es un poquito cuesta abajo en los primeros kilómetros, tú vas a un ritmo muy superior al tuyo, aunque sea cuesta abajo, tu organismo está teniendo un esfuerzo máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas a estos 2 kilómetros no te quedan fuerzas. Entonces, hay que contenerse un poquito, aunque veas que vas bien, controlar un poquito el ritmo y conocerte un poquito para saber que esos 2 kilómetros vas a perder segundos, pero tienes que aguantarlos. Entonces, no es bueno tampoco salir los primeros 5 kilómetros a un ritmo explosivo, porque es que evidentemente luego lo vas a pagar.
Lo vas a pagar. Y ya por último, Luis Javier, que yo creo que también es un tema importante, tema de ropa y zapatillas. Supongo que las zapatillas no estrenarlas ese día.
No, bueno, yo creo que no estrenas nada. O sea, realmente.
Lo más viejo que tengas.
Los atletas no estrenamos nunca nada en las carreras, salvo que algún día se nos olvida algo y no tenemos más. Porque he visto casos de se me han olvidado zapatillas en casa y evidentemente, pues, te digo, en competiciones a nivel internacional, y tenerte que ir a comprar a una tienda unas zapatillas y estrenarlas ese día. Y es lo menos recomendable que hay. Entonces, zapatillas ya usadas, evidentemente, que ya las hayamos tenido para entrenar, nos hemos puesto algún entrenamiento de ruta o algún entrenamiento de series, calcetines, por supuesto, calcetines que ya hayamos usado también, porque evidentemente si estrenas siempre tiene alguna costurilla que nos puede hacer una faena. Y luego la ropa, sobre todo los pantalones y las mallas y tal, igual, que hayamos probado. La camiseta, a ver, como la mayoría de la gente corre con la camiseta que le da a la organización, pues tampoco puedes estrenar. Pero bueno, normalmente no hay problema. En 10 kilómetros normalmente no hay problemas de rozadura.
Y no abrigarse mucho, que al final la gente hay que abrigarse antes y sobre todo cuando llegas, pero luego en el kilómetro 5 te sobra todo.
Claro, claro, es que, claro, al primer kilómetro de haber estado esperando la salida tienes frío, pero en el momento que te vas a correr, llevas 1 kilómetro o 2, ya te sobra todo. Entonces, también mi recomendación es, lo que hemos hecho en muchas carreras es llevar alguna sudadera de estas así que tienes vieja en casa y tenerla hasta que dan en la salida. Y luego, bueno, en esta carrera no lo sé, pero en otras carreras, como el Maratón de Nueva York, lo que se hace es dejarla a su lado, las sudaderas, y eso luego lo llevan a sitios de reciclaje fundaciones para ayuda, ¿no? Porque es ropa prácticamente nueva, lo único que a lo mejor tú no lo quieres. Pero bueno, gente que usa plásticos, gente que usa camisetas antiguas, igual, para no quedarte frío la salida.
Bueno, Blas, has tomado buena nota.
Sí, sí, estamos preparados y para algunos es una tradición que si no la tenemos la echamos de menos.
Luis Javier, te agradezco mucho. Yo creo que entre tus consejos como profesional preparador de corredores y los de Carlos Sánchez Blas, que es corredor popular, hemos dado unos buenos consejos a los que nos estén escuchando. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y feliz año nuevo y nada, que tengáis un estupendo año que viene.
Feliz año, adiós.
Gracias.
Toda tu familia, la del Alcorcón, os quiere desear
que paséis una feliz Navidad.
Que paséis una buena feliz Navidad.
Por un 2019 lleno de salud.
Muchos éxitos y mucha felicidad.
Gracias por estar a nuestro lado.
Y por seguir ahí, pase lo que pase.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Bon Nadal.
Feliz Año Nuevo, Urte Berrión.
Feliz Año Nuevo.
Feliz Ano Nuevo.
Vivámoslo siempre juntos.
Hasta el último minuto.
Hasta el último minuto.
Hasta el último minuto, feliz año para toda la familia de la agrupación deportiva Alcorcón y feliz año también para nuestro otro equipo en segunda división, el Rayo Majadahonda, que ha tenido este bonito gesto con esta casa, con Telemadrid, con David Sánchez, en rescatar el gol del ascenso para hacer su despedida del año y su felicitación navideña.
Fue tremendo. Fíjate, este se vuelve loco. Este tiene que ser. Yo he dicho, se vuelve loco. Y este. La verdad es que ha sido un año fantástico, un año inolvidable, yo creo que irrepetible.
Fue la leche, la verdad que no se os olvidará jamás.
La verdad es que fue un auténtico subidón, momentos únicos que para recordar siempre, ver a todos los chavales corriendo como locos de un sitio para otro, la afición, de locura, momento único.
En nombre del Rayo Majadahonda queremos felicitaros las fiestas a toda la afición de esta ciudad tan bonita por la ayuda que nos estáis dando en este proyecto tan fantástico de la segunda división. De manera que feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
Vale, ok.
Feliz Navidad también a Enrique Bedia, presidente, a Antonio Iriondo, el entrenador, y a Basilio, el portero y capitán del Rayo Majadahonda. Vamos a terminar este partido de la una con otro gran logro, dos grandes logros, o muchos grandes logros, de dos grandes equipos que nos han hecho disfrutar mucho este año. El Real Madrid de baloncesto y el Inter Movistar de fútbol sala. Jorge López nos resume un año fantástico.
Carlos Ortiz y Pablo Lasso, dos figuras muy importantes para sus equipos en este 2018. Ortiz, desde dentro del terreno de juego con el brazalete de capitán y Lasso dirigiendo desde el banquillo. Los dos, por su liderazgo y experiencia, han ayudado a la consecución de títulos importantísimos para sus equipos. Carlos Ortiz, capitán del Inter de Movistar de Fútbol Sala, ha vivido en lo deportivo uno de los mejores años de su carrera. En este 2018, a sus 35 años, ha levantado títulos muy importantes. El primer título colectivo llegó en abril, el Madrid levantaba la Copa de Europa, la segunda consecutiva y la sexta del Inter, tras ganar al Sporting de Portugal. Así reaccionaba al recordarlo.
Se me ponen los pelos de punta otra vez solo de recordar ese momento. Fue impresionante el poder estar otra vez luchando por una Copa de Europa con lo difícil que es y más levantarla contra el mismo rival, una final también espectacular por nuestra parte, así que nada, muy, muy contento, uno de los mejores momentos del 2018 sin lugar a dudas.
En julio, el Inter se hizo con la Liga en el quinto partido frente al Barça. Carlos Ortiz se encargó de levantar la quinta consecutiva del equipo y la 22ª en total. Esto fue lo que dijo de ella.
Joder, la verdad es que sí, fue una final preciosa. Yo creo que para todo el mundo que le guste el deporte, que le guste el fútbol sala, creo que no se lo olvidará.
La vigente temporada ha empezado también de la mejor manera posible, levantando otro título, la Supercopa de España. Ganaron al Jaén en penaltis, en una final que no fue nada sencilla.
Pero el cuarto estuvimos muy bien, lo tuvimos a punto a falta de 7 segundos que metimos el gol de que nos daba ya el título, la victoria del título, y consiguieron empatarnos sobre la bocina, que para nosotros fue un palo tremendo, y nos lo tuvimos que jugar en el quinto, yendo a penaltis. Yo creo que más intriga imposible, creo que ni escribiéndolo te sale así un guión.
En Onda Madrid tuvimos el placer de hablar con los dos en una misma entrevista y no dudaron en elogiarse el uno al otro.
Bueno, darle la enhorabuena y, por supuesto, cuando se consiguen títulos, cuando tienes una trayectoria en el tiempo tan reconocible, pues habla muy bien del trabajo del equipo y de cada persona que trabaja para intentar sacar esos resultados.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Yo creo que Pablo Laso está demostrando que está entre los mejores entrenadores del mundo del baloncesto. Yo sí que sigo mucho el baloncesto, sigo mucho al Madrid y me gusta ir al Wizzing a verlos porque es un espectáculo y la verdad es que me más siento enhorabuena por el temporador y por la carrera que estás consiguiendo.
Pablo Laso lleva siendo entrenador del Real Madrid de baloncesto desde 2011 y ha conseguido muchos títulos muy importantes. Este 2018 el Madrid levantó la 10ª Copa de Europa contra el Fenerbahce en mayo y la Liga número 34 contra el Baskonia. Así analizó el técnico del Madrid este gran año.
Sí, ha sido un año especial, ¿no? Porque han pasado muchas cosas, hemos tenido muchas lesiones, entradas y salidas de jugadores. Bueno, yo creo que el gran mérito está en esa, entre comillas, perseverancia, en esa constancia, en creer, independientemente de las dificultades que hemos tenido, y siempre intentar dar un paso más, ¿no?
A pesar de los grandes títulos conseguidos en esta temporada 2017-2018, nos dejó claro que, sobre todo, él disfruta cada día de esta profesión.
A ver, yo lo disfruto en el día a día. No soy una persona que me pare mucho a pensar en el pasado, como tampoco lo hago tanto en el futuro. Tengo la suerte de que tengo un trabajo que me encanta, que es mi vida.
En septiembre, ya en la actual temporada, el Madrid consiguió la Supercopa de España frente al Baskonia, la quinta en el palmarés del equipo blanco. Un año repleto de títulos para estos dos grandes profesionales. Ahora comienza un 2019 en el que ambos continúan con la misma ambición y ganas de ganar títulos, y los aficionados con las mismas ganas de celebrarlos.
Gracias a Jorge López, que nos ha resumido en estos tres días los grandes logros del deporte madrileño y español. Y terminamos también con noticias frescas, porque tenemos a las selecciones inferiores de Madrid jugando el Campeonato de España Territorial, sub-18 y sub-19... Si no me sacas de error,
así es.
Diego, ¿y qué ha pasado con ellos?
Bueno, pues en el Pinar, en Alaurín de la Torre, en Málaga, Madrid jugó ayer frente a Andalucía, la sub-16 empató a 1, la sub-18 perdió 2-0. En el día de hoy, ante Cantabria, la sub-16 ha ganado 0-1 con gol de Luchi y la sub-18 ha ganado 0-6. Es decir, que la sub-16 se queda con 4 puntos y la sub-18 se queda con 3 puntos para afrontar en febrero la segunda fase.
Gracias, Diego. Feliz año.
Igualmente.
Bueno, pues con esa gran noticia para Madrid, cerramos este partido de la 1. El lunes tienen una cita especial aquí a la 1:03 con José María del Toro. Les resume también los mejores momentos del deporte español y madrileño. Eso será el lunes, antes el fin de semana. Que disfruten y desde aquí yo me despido. Feliz año, nos escuchamos el año que viene. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. Adiós.